RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos a Umbral Digital, un programa de divulgación y reflexión sobre avances en investigación y gestión del conocimiento de la innovación con tecnologías digitales para la inclusión social en diferentes campos.
Bienvenidos, estamos en Umbral Digital, hoy con un invitado muy especial. Él se llama Óscar Picardo Joao. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás?
Gracias, un gusto estar con ustedes, con la audiencia del programa y bueno, en esta pandemia que todo se nos ha complicado, pero también nos ha servido para usar estas plataformas, ¿verdad? Y estar conectados.
El tema del día.
Muchas gracias, porque tú estás en El Salvador. Yo les voy a contar a todos nuestros oyentes que tú diriges el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria de El Salvador. Correcto. Entonces, ahí va mi primera pregunta. Por favor, cuéntanos un poco de tu vida. ¿Cuál es tu formación?
Bueno, yo nací en Uruguay. Soy uruguayo de nacimiento. Luego viajé a Venezuela a estudiar, allá por el año 83. Ahí me formé en filosofía, me dediqué a ese mundillo de las humanidades. Me gustan las ciencias, pero estudié filosofía como primera carrera. Luego viajé a Centroamérica, estuve un tiempo. Posteriormente fui a estudiar un máster a Estados Unidos, a la Universidad de Louisville. Regresé a El Salvador. Continué mis estudios en la Universidad Centroamericana José Simeón Caña de los Jesuitas. Y luego realicé otra estancia en New England, en Cambridge, en la Universidad de Harvard, en finanzas educativas. Y por último, una maestría y un doctorado enfocado en didáctica y organización escolar. Me he dedicado prácticamente en mi vida profesional a temas de política pública educativa en diversos ámbitos. Centroamérica es un espacio de muchas necesidades y nos ha tocado trabajar con currículum, con evaluación, con diseños de marcos legales. Y últimamente estoy vinculado a la Universidad Francisco Gaviria, que es una universidad bastante grande. Trabajo también con Arizona State University en un proyecto desde hace años de modelaje matemático, que es otra de las pasiones y que en esto de la pandemia nos ha tocado hacer mucho modelaje para epidemiólogos, para médicos, ayudarles a entender la dinámica de contagio del virus. Así que, a grandes rasgos,
es una gran experiencia la que tienes tú. Además, sí, conoces muchos países, conoces, sí, nuestros sistemas educativos, pero también tienes el comparativo de otros espacios, digamos, más desarrollados, vamos a plantearlo así. Entonces, bueno, y tú entonces, me parece muy interesante que nos pudieras dar un poco, antes de entrar con hablar un poco más del instituto, bueno, lo de la política pública y la investigación. ¿Cómo podemos aportar desde la investigación a la política pública? ¿Cómo ves tú, sí, esa dinámica en tu experiencia?
Bueno, en la mayoría de países de Latinoamérica padecemos de los mismos problemas. No tenemos políticas de Estado, trabajamos en base a políticas de gobierno y cada 5 años o cada 4 años, dependiendo de los cambios de gobierno, todo vuelve a iniciar, todo vuelve a empezar. Y eso es uno de los problemas más serios, la falta de continuidad, la falta de visión de largo plazo, la ausencia de políticas de Estado. Y en la teoría, el diseño de políticas públicas para que sea eficiente, funcional, exige de criterio científico, exige, digamos, un enfoque de costo-beneficio, de tasa de retorno, de análisis econométrico, de muchos factores que nos permitan medir si vamos avanzando o no vamos avanzando. lamentablemente nuestra cultura política, desde el Cono Sur hasta Mesoamérica y México, todos con un enfoque muy electoral, poco técnico. Entonces vemos a los diversos sistemas educativos, sobre todo, que es donde yo he estado trabajando, viviendo problemas muy serios, muy complicados y con un avance muy lento, definitivamente.
¿Y ves aportes de la investigación? ¿Se pueden hacer aportes? ¿O tú sientes que hay una ruptura allí por esa dinámica como tan inmediatista? ¿Cómo lo ves?
Sí. Los escenarios, bueno, caminamos, digamos, la academia camina un poco aislada de la política, lamentablemente. Esto se debe a la misma cultura política. Mi punto en esto es que la academia, los investigadores, tendrían que aportar insumos para el diseño de políticas públicas, medir el desempeño, medir la viabilidad, porque también en Latinoamérica copiamos muchas cosas de muchos países que a veces, por razones culturales, organizacionales, no sabemos que no van a funcionar, pero hay modas y se copian, y a veces la banca multilateral que financia las grandes políticas, el BID, el Banco Mundial, trasladan modelos, ¿verdad? Y es ahí donde tiene que intervenir la investigación educativa, por ejemplo, para decirnos si es lo necesario, si es lo correcto, si van a funcionar las cosas y van a haber los cambios que uno necesita o desea. Entonces creo yo que los investigadores tienen un rol muy importante, ¿verdad? Y las facultades de educación, el cuerpo de investigadores, de docentes. El problema es que trabajamos bastante aislados o separados. Por un lado se hace investigación, por otro lado se hace política pública educativa y necesitamos lograr esos puntos de encuentro.
Y tu centro, o sea, en el centro que tú diriges de investigación, ¿cuál es el objetivo que tiene el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Javier? Y bueno, cuéntanos también un poquito de la universidad, por favor.
Sí.
Bueno, entramos así y no la conocemos del todo.
Sí, esta universidad surge, como algunos de los oyentes sabrán, El Salvador ha sido un país que sufrió una guerra civil muy complicada, que duró aproximadamente 12 años. Empezó en el año 80 y terminó con los acuerdos de paz firmados en México en el año de 1992. Y estas universidades y otras similares surgen en el año 81, justo en el contexto de la guerra. Fue muy difícil al inicio. De hecho, estas universidades surgen como una respuesta por la crisis de la única universidad pública que había, que era la Universidad del Salvador, que por su naturaleza, por su historia, que es la universidad más antigua, alojó a muchos de los líderes guerrilleros de la época, de lo que fue posteriormente el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Y como tal, la universidad estaba asediada por los militares, la cerraban. Entonces, muchos de los académicos, de hecho, los fundadores de mi universidad eran profesores de ingeniería química de esa universidad. Entonces, así es como surge esta casa de estudio y se va desarrollando. Y ya te comentaré un poquito más qué es lo que sucede en las etapas inmediatas.
Bueno, muchas gracias. Ya ampliaremos entonces en el siguiente segmento. Vamos ahorita a un corte universitario y ya volvemos.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Continuamos en Umbral Digital. Yo soy Sandra Acevedo, no les había comentado en el anterior segmento, y continuamos con nuestro invitado, el profesor Oscar Picardo, que nos acompaña hoy desde la Universidad Francisco Gavidia, desde El Salvador. Síguenos contando entonces un poco más de la universidad.
Bueno, habíamos dejado la historia en el segmento anterior, que esta universidad surge en el conflicto, se desarrolla en el conflicto durante años muy difíciles, y ya con las con los acuerdos de paz firmados, la universidad se estabiliza. Es una universidad de unos 12.000 estudiantes en 5 facultades y unas 30 carreras. Y dentro de la universidad, por mandato legal, está el área de investigación. Como tú sabes, todas las universidades tenemos que hacer docencia, hacer investigación, crear conocimientos y proyectar un poco el comunicar o proyectar, relacionarnos con la sociedad. Y de hecho, con las reformas legales se hicieron ajustes. La primera ley de universidades privadas es del año 65, cuando se funda una universidad jesuita, parecida a la Javeriana de Bogotá. Y luego esa ley se mantiene hasta el año 95, que se vuelve a reformar y entra en vigencia en el año 97. Los acuerdos de paz se habían firmado en el año 92. Entonces, en ese contexto, se vuelve a revisar la estructura, se crea una dirección de investigaciones que dura hasta el año 2012, y en el 2012 se crea este instituto, me toca fundarlo a mí, de hecho, el Instituto de lo que se conoce como ICTI, Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuya meta principal es el desarrollo científico, la creación de conocimientos, y el instituto dirige los laboratorios, hay un área de nanotecnologías, otra de modelaje matemático, ciencias del mar, y las investigaciones institucionales de las facultades, de economía, de derecho y otras investigaciones puntuales.
Bueno, a mí me has respondido la pregunta que te había hecho hace rato del objetivo del instituto. Muy bien, es bien interesante. Y entonces cuéntanos, como nosotros estamos construyendo el doctorado en educación y tecnología para el desarrollo social, pues nos interesa saber desde tu instituto cómo se investiga esto de la... se investiga la educación y la tecnología.
Claro.
Y con esta apuesta por lo social y, bueno, qué tipo de investigaciones hacen, en qué se han centrado.
Bueno, el hecho de contar, lo primero, un doctorado lo que busca es aportar conocimientos, enriquecer la base teórica, enriquecer los principios, los fundamentos, los modelos pedagógicos, didácticos. Lo que esperamos de un doctorado es justamente esos aportes, ese nuevo conocimiento. Y su relación entre educación y tecnología hoy adquiere mayor vitalidad porque estamos en un profundo proceso de transformación digital. Todo lo que ocasionó Internet a partir de los años 90 y lo que estamos viviendo hoy, vemos cómo todos los servicios están cambiando, cómo todos los productos tienen cada vez más recursos de IoT, de Internet de las Cosas. Vemos estos nuevos servicios de Amazon en ventas, de Uber en servicios de taxis, de Airbnb en lo que se refiere a hostelería. Es decir, hay un montón de cambios, plataformas bancarias. Entonces la educación no se puede quedar atrás. Tenemos que revisar lo que hacemos, cómo lo hacemos. Todas las plataformas que hay, Moodle, Blackboard, Sakai, y algo muy importante, cómo generamos empatía y bilateralidad en los modelos educativos. Y creo que hay muchísimo, muchísimo por investigar, por definir qué es esto de educación híbrida o educación virtual. Hay una cantidad de paradigmas. ¿Cómo va a funcionar la pedagogía en estos modelos virtuales? Creo que es una tarea necesaria y fascinante.
Es el gran desafío, ¿cómo va a funcionar la pedagogía? Exacto.
Sí.
Porque tiene un lugar estratégico, eso es algo muy importante lo que tú señales. Bueno, ¿y tú cómo propones que podríamos trabajar entre las universidades a nivel regional, o sea, a nivel latinoamericano? ¿Qué opinas de esa idea de trabajar así para investigar?
Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es definir líneas de investigación, es decir, establecer algunos lineamientos para demarcar un poco a qué nos vamos a dedicar a investigar. Por ejemplo, puede ser el área pedagógica, puede ser el área didáctica, puede ser el área de evaluación, el diseño de políticas. Hay educación, docentes, tutores. Educación es un área que tiene muchísimas vertientes para hacer investigación y eso nos obliga a definir áreas, a delimitar estas líneas de investigación, luego a ir armando los equipos de trabajo de quién dirige esas líneas, darle un responsable para que pueda llevar la gerencia de la línea de investigación, pueda generar la comunicación a través de artículos, de papers, de congresos, de simposios, para ir especializándonos. Entonces yo creo que todo eso demanda una arquitectura, ¿verdad?, organizacional, de decir, bueno, vamos a abrir un doctorado, este doctorado tiene estas líneas, los responsables son fulano, sultano, etcétera, y ver qué programación vamos a diseñar para investigar, para comunicar, para difundir y para lograr los impactos desde los centros universitarios.
Y en esos temas específicos, ¿tú qué propondrías, digamos, desde tu centro de investigación? Ajá. ¿Qué nodos podrías tú liderar, por ejemplo?
Claro. Bueno, algo muy importante es tener diálogo con los actores vertidos, ¿verdad? Yo creo que eso es como un fundamento muy importante para que no sean simples ocurrencias o ideas o teorías. Tenemos que hablar con los actores, con los maestros, con los usuarios del sistema educativo para ir definiendo ese árbol de problemas de la realidad que nos va a dar insumos y para no investigar cosas que de repente suelen ser muy academicistas, ¿verdad? A veces hay investigadores que tienen buenas ideas, pero son proyectos que en realidad no responden a ninguna necesidad y se corre el riesgo de hacer ciencia por hacer ciencia. Y creo que tenemos que hacer ciencia para resolver problemas. Entonces, el diálogo es fundamental, crear algunos canales de comunicación, exploraciones, conversar mucho con la gente, con los docentes, para entender cuáles son sus necesidades que no están resueltas, si son de materiales educativos, si son de actualización, si son de la propia investigación. Creo yo que Colombia es un modelo en lo que respecta a aportar innovaciones educativas, ¿verdad? A veces los colombianos no se dan cuenta, pero sí a nivel regional uno ha aprendido muchas cosas que han surgido de Colombia y hay investigadores y hay creadores de teoría que han surgido de Colombia. Entonces mantener esa tradición es un aspecto bastante importante que hay que darle seguimiento, ¿verdad? Hay un dicho que reza que nadie es profeta en su tierra, pero hay que buscar a los autores colombianos buenos. Por ahí el concepto de escuela nueva y otros que surgieron en Colombia, y seguir profundizándolos y potenciándolos cada vez más.
Muchas gracias. Además, un reconocimiento muy lindo con lo que se ha hecho en el campo de la pedagogía en Colombia. Todo el movimiento pedagógico, el Grupo de Historia de las Prácticas, lo siento que lo reconoces y lo reafirmas con los reconocimientos que estás haciendo al nombrar estas tendencias. Muchísimas gracias por recordarnos eso. Esto es fundamental. Y bueno, vamos a ir a un corte universitario y ya volvemos.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Bueno, seguimos hoy con nuestro invitado especial, el profesor Óscar Picardo Joao de la Universidad Francisco Gavidia de El Salvador. Bueno, entonces, después de esta reflexión que has hecho sobre los procesos investigativos con la mirada que tú tienes, una mirada internacional, fruto de esos, pues, de la comparación que tú puedes hacer por toda tu experiencia, el trabajo en política pública, y liderando el Centro de Investigaciones, ¿nos podrías hacer alguna recomendación?
Claro.
Te pido que nos hagas unas recomendaciones para los investigadores, todo el que quiere empezar en esta búsqueda, ¿cómo puede enfocarse? ¿Qué recomendaciones les?
Bueno, yo creo que hay un área que no comenté en los segmentos anteriores y quisiera tocarla en este segmento final, que es el área de neurociencias. Y quiero comentar, nosotros evolucionamos casi todos los sistemas educativos desde el modelo aquel conductista de Skinner, de Watson, de Pavlov, hacia un modelo constructivista que recibimos de Piaget, de Vygotsky, de César Kohl. En medio tenemos a la crítica de Paulo Freire, de los modelos bancarios. Pero hoy los docentes estamos llamados a actualizar nuestra psicopedagogía, a ser un poco más especialistas en el campo del aprendizaje. Y hay muchísimo material. Yo, uno de los que más he leído es colombiano, por cierto, que se llama Rodolfo Llinás, que me imagino que lo habrán oído por ahí, que es un neurocientífico colombiano que está en Nueva York y que ha escrito bastantes materiales. Les voy a compartir en PDF un libro que yo escribí hace poco, lo terminé, que se llama La curva del aprendizaje y que está basado en algunos paradigmas y estudios de neurociencias.
Nos sirve muchísimo, sí. Muchísimo, gracias.
Entonces, ahí tenemos todos los aportes de Howard Gardner de inteligencias múltiples, los aportes de Mer Levine. Yo aquí tengo a mano este libro, que es un libro muy bueno, que se llama Mentes Diferentes, Aprendizajes Diferentes. Y este libro, combinado con otros y con algunas investigaciones, produjimos este libro, que es el que les voy a mandar. Esta es la primera edición, les voy a mandar la segunda, que se llama La curva del aprendizaje, un enfoque neurocientífico. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, de un intento de actualización psicopedagógica con los últimos avances de neurociencia para que nuestras aulas entiendan mejor cómo aprende el niño o el joven, el adolescente, pueda tener como más insumos de los aportes neurocientíficos y hacer un ejercicio pedagógico más adecuado a todas las inteligencias, a entender cómo funciona la atención, cómo funciona el sistema motor, los constructos de secuencia, de memoria de corto y largo plazo, el pensamiento social o empático, el pensamiento superior o lógico, que son elementos fundamentales para que nuestros niños salgan, digamos, con una capacidad más robusta. Y sin olvidar que el maestro de hoy compite con YouTube, con Instagram, con TikTok. Entonces, esto hace mucho más complicado la docencia, ¿verdad? Porque un niño puede aprender quizás muchísimo viendo tutoriales de YouTube, de matemáticas, de historia, viendo documentales, que hay tantos. Entonces, el maestro tiene que estar a la altura, ¿verdad? Y responder a todos estos desafíos, definitivamente.
Es muy interesante el campo de la neurociencia. Yo creo que tú tocas algo que es esencial para esa relación de educación y tecnología. Y es como este es un camino que permite construir propuestas pedagógicas coherentes con esas necesidades del contexto y de los sujetos según sus características. Entonces, es bien interesante. Y qué bueno que tú ya tengas avances en investigativos que nos puedes compartir estos productos, que son productos que generan impacto, como dices tú, que realmente aporten para la vida de las personas, de los docentes, que generen soluciones. Y ahí está la producción científica de los investigadores. Entonces, es una gran ventaja poder acceder a esta información, todo esto. Entonces, bueno, pues quedamos con gran expectativa de conocer esa producción tuya. Bueno, ¿y qué nos puedes contar? Un poquito como una abrebocas de lo que nos vas a contar en el libro.
Bueno, el libro ya lo tienes ahí, te lo acabo de mandar, o sea que ya debe estar en el buzón, digo yo. Si todo sale bien, al abrir tu correo ahí lo deberías de tener.
Muchas gracias, sí, sí, sí. Entonces lo voy a abrir el...
Bueno, les voy a comentar un poquito, les voy a comentar un poquito del índice de lo que tiene ese libro. Obviamente se los mandé en PDF y lo pueden distribuir de forma gratuita con todos los colegas. La primera parte del libro, el primer capítulo, se llama El cerebro, topografía básica y funciones, que es una descripción de algunos aspectos anatómicos, de las teorías que hay, las áreas de Brodmann, el sistema TRI-1, las funciones del cerebro, las características. A veces puede parecer un poco tedioso, pero bueno, si somos especialistas en educación y en generar aprendizaje, tenemos que saber conocer más este organismo que aprende, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a descubrir la operación, el desarrollo del cerebro, el tema del símbolo, del juego, del juguete, de la lectoescritura, etc. Luego, el segundo capítulo va sobre neurociencia. Ahí nos sustentamos en los aportes de Rodolfo Llinás, que ya comenté, del autor colombiano, y ahí hablamos de neuroeducación, neurodidáctica, la mente y el mundo externo, las emociones, etc. Luego tenemos un tercer capítulo que se llama ¿Cómo aprendemos? Luego hay un cuarto capítulo que es un aporte que diseñamos nosotros, que se llama La curva del aprendizaje, que es un modelo pediátrico aplicado a la educación. Ustedes saben que los pediatras miden el peso, la talla y la circunferencia cerebral de los niños para ir viendo si van creciendo normal. Nosotros tomamos ese modelo y lo aplicamos en base a los 8 constructos de Merlevin. Entonces es un aporte del libro. Luego tenemos el capítulo 5 que se llama Desmitificación del aprendizaje. El capítulo 6, los aportes de Piaget y Vygotsky, el símbolo y el juego. El capítulo 7, estilos de aprendizaje. El capítulo 8, leyendo a Vygotsky, procesos psicológicos superiores. Luego el capítulo 9, pensamiento y educación, leyendo a John Dewey. El capítulo 10, los adultos siguen aprendiendo, que esto va enfocado a universitarios. Capítulo 11, lectoescritura. Capítulo 12, taxonomías y competencias y capacidades. Y por último, el capítulo 13, conocimiento y aprendizaje, una mirada filosófica, ¿verdad? Así que es un libro bastante completo. Creo que le viene bien a cualquier maestro, tanto de parvularia, básica, media o a nivel universitario. Y como te decía, ya lo tienes en tu buzón, en PDF, y lo puedes compartir.
Muchísimas gracias, lo compartiremos, y está muy interesante porque realmente se requiere profundizar en todos estos elementos psicopedagógicos. Queda como la expectativa de que podamos trabajar después el tema de la psicopedagogía. En Colombia ha tenido toda una historia compleja, digámoslo así, es muy fuerte en Argentina, pero creo que en el campo de la educación y la tecnología tiene un lugar importante, la psicopedagogía. Claro. Y bueno, ahí somos varias psicopedagogas las que estamos trabajando en la construcción del doctorado. Entonces es bien interesante que tú también tengas este abordaje.
Bueno, por ahí en Google van a encontrar un trabajo que publiqué en 2002,
sí,
que se llama Pedagogía Informacional, que es una apuesta pedagógica para las nuevas tecnologías.
Claro. Sí.
De aquel momento, es un material del año 2000-2002 que publicamos en la Universidad Oberta de Cataluña y en la revista de la OEI, sí. Y por ahí está disponible, creo, lo pueden encontrar.
Muchísimas gracias por tu generosidad en compartir tus conocimientos con nosotros. Abrimos puertas para seguir investigando, para unir esfuerzos más adelante. Muchísimas gracias, Oscar, por habernos acompañado.
Un gusto.
Y bueno, y que sea, ojalá pronto, la siguiente vez en que podamos compartir. Muchísimas gracias.
Con mucho gusto, estamos a la orden y gracias por la invitación.
Con mucho gusto, nos vemos pronto.
es RV, Radio UNAD Virtual.